Morir. Dormir. Eso es todo. Acabar con la pena y con las muchas agresiones que nuestros cuerpos deben soportar. Esta es la liberación que todos deseamos. Morir. Dormir. Tal vez soñar. Esa es la cuestión. Cuando por fin nos liberemos de los lazos carnales, ¿qué sueños invadirán nuestro sueño final? Por eso nos deberemos. Ese miedo prolonga la calamidad de la vida. Pues ¿cómo si no soportaríamos las humillaciones del paso del tiempo, la maldad del opresor, los insultos del vanidoso, el dolor del amor despreciado, la lentitud de la justicia, la arrogancia de los funcionarios, las injurias que infieren los crápulas a los hombres honrados? ¿Quién querría soportar la carga de gemir y de sudar a lo largo de una vida aburrida y penosa si no fuera por el temor a algo después de la muerte? Ese misterioso país del que ningún viajero ha vuelto, que nos fuerza a soportar los males que conocemos en vez de precipitarnos hacia otros ignorados.
Radio, en ondas sonoras de plata, se desprenden hilos formando imágenes. A pesar de que no adviertes del todo su sentido, te sientes atraído a ellas como un pez que se enamora de un anzuelo. Aparecen de forma súbita, casi sorprendente, en el breve espacio de un parpadeo, en un instante casi entero, tembloroso. Pertenecen al libro oscuro de tus sueños despiertos. Bailan borrosas, como embriagadas de existir para alguien. Salen a la superficie de tu memoria perezosa. Y sus cuerpos, de diapositivas chamuscadas, se retuercen mansamente, como en un juego esquivo de sombras chinescas. Las imágenes entran en tu boca. Las masticas, las digieres. Y en tu estómago representan enredadas un guiñol aturdido. Imágenes que se deshacen como cubitos de hielo flotando en tu cerebro, Abre bien los ojos. Despliega la pantalla sobre tu cara. Y busca en la sopa de tu caleidoscopio particular aquella imagen que todavía duerme y que tu recuerdo, que la busca, aún no ha logrado encontrar. Los cuentos y leyendas de GRB. Imagen número 1. Una niña descansa como dejada caer sobre una cama demasiado grande. Como en una alfombra voladora, se deja mecer por las corrientes de aire que llegan desde la ventana. Un vaso de leche junto a la cama. La luz del sol escapa de puntillas sin ruido. Parece contenta, sosteniendo entre sus manos la pequeña caja, tan importante, tan esperada. Hay quien necesita para vivir un rosario de ruidos broncos, quizás para recordarles que algo vivo en él sigue funcionando. Hay quien busca huir del tiempo, entregándose desesperadamente al tic-tac obsesivo de las manecillas del reloj. Y hay incluso quien imagina mares en las tripas de las caracolas. Pero es otro y muy distinto el sonido que la niña necesita. Callada siempre, atascada en el silencio, como un animal en su caída a un pozo, tiene sin embargo su pequeño paraíso de ruido en el angosto interior de su caja de plástico. Porque lo que guarda celosamente esta niña en la noche pequeña de su bote vacío de Colacao no es otra cosa que un par de grillos asustados. Acerca cada noche el bote a su oreja para escuchar un rumor antiguo, un cri-cri suave y adormecedor, el crujido cotidiano de su vida detenida. Y hay en todo ello verdes chispas de magia, y el mundo parece perderse en un confuso y oscuro borrón de tinta negro. Cuando ya la imagen se hace borrosa, descubre una pequeña tragedia. El ruido ha cesado y los grillos no saben nadar en leche.
When this place gets kind, breath fades with bats. I think about the loveless fascination under the Milky Way tonight. Lower the curtain down. Lower the curtain down, alright. I got no time for private consultation under the Milky Way tonight. Wish I knew what you were looking for. Might have known what you would find. And it's something quite peculiar, something shimmering and white. It leads you here despite your destination.
imágenes ya de color sepia que traemos desde el pasado, pasado muy remoto, 20 años atrás. Como sabéis, de vez en cuando os vamos poniendo fragmentos de programas antiguos de nuestros inicios en las radios libres. Y este ha sido uno de ellos, que quizás lo continuemos luego en fragmentos a lo largo de este programa de hoy. Tenemos dos sintonías de entradilla de Balago, y una la ponemos cuando estamos más alegres y esta cuando estamos más mosqueados, porque realmente hoy, bueno, antes de empezar a poner las cosas que ya os teníamos preparadas, que hoy será un recorrido por nuestras secciones, que es lo que hacemos cuando dejamos abandonados nuestros temas durante un tiempo por hacer especiales sobre cosas. Hoy simplemente quería recordaros algo que ha sucedido y que supongo que ya sabéis, pero que no está de más fijar un poco más el foco en esa situación concreta. Acabé el programa de la semana pasada convocando a quien quisiera o sumándome a la convocatoria que había de Scratch Feminista, después de haber leído que, bueno, ya... De hecho, ya pensaba ir, pero después de haber leído a una lectora de una revista, como os dije, que hablaba, se extrañaba, bueno, no se extrañaba, sino se, más bien se escandalizaba de que los movimientos sociales hubieran dejado al margen, o que no les importara, o que les tuviera sin cuidado un poco el tema del aborto, y más allá del aborto, de la consideración de la mujer en esa ley que se prepara. Y bueno, hoy se me ocurre que también está sucediendo algo similar con lo que ha pasado hace unos días, con la detención de estas 5 personas en Sabadell y alrededores, acusadas de un montón de cosas. Ya os vengo diciendo aquí desde hace mucho tiempo que estamos en un régimen autoritario de baja intensidad, o como a ellos les gusta decir tanto, de gama baja, pero que no extrae todas sus garras y pezuñas, si no lo haces porque no lo necesita hacer, pero que a medida que se acerque ese momento, eso irá ocurriendo. Y os iba diciendo que pasito a pasito algunas cosas iban avanzando, iban ocupando el terreno que quizás de un modo inadvertido hemos ido dejando atrás. El hecho de que hayan detenido a 5 personas acusadas de hecho, lo que flota sobre ellos es que se están acusadas de anarquistas, y que las pruebas o que lo que ha motivado esa intervención judicial y policial hayan sido sus comentarios en una red social, da mucho que pensar. Cinco personas acusadas de hablar, de comentar, de poner fotos y de hacer qué, pues de no hacer nada. Sin embargo, están en prisión y se va a pedir para ellas más de 9 años. Si vais por internet veréis los penosos bodegones que suele crear los Mossos de Escuadra cuando intentan involucrar a gente en cosas. En esos montajes policiales tan patéticos de los que este país, de los que Cataluña es tan diestra. Recordemos que el 4F se va desmenuzando poco a poco hasta que salga a la luz toda la verdad. En esos bodegones, en esa especie de mercadillo ridículo que hacen cuando detienen a alguien, en esta ocasión estaba lleno de camisetas de grupos, de frases políticas, de parches antifascistas, un parche de escorbuto, un libro de Johnny Destruye sobre los grupos autónomos, un libro histórico, en fin, cosas así, acompañados también de una ballesta, ellos dicen de precisión, una ballesta de feria, petardos de feria, etcétera. En fin, ese juez que ha dirigido esto, que fue acusado de pijoácrata, por hacer algo que era lógico, que era no juzgar a los convocantes de una manifestación en la que hubo incidentes, como fue el 25S. Y quizás se nos antoja que quiera quitarse de encima ese apelativo, haciendo esta especie de razzia ejemplar y ejemplarizante contra los anarquistas. Porque independientemente de lo que dijeran estos chicos y chicas en Facebook y en las otras redes, lo importante de todo esto, lo trágico, es que ha sido únicamente por esos comentarios por los que se ha iniciado toda la operación policial y judicial, y por seguimientos de ellos diciendo que habían ido a apoyar a los mineros, que habían ido a algunas que otras manifestaciones donde había habido incidentes, es decir, que se les intentará colgar encima todo lo que haya habido y por haber. En fin, que deberíamos estar pendientes de esta historia y colaborar en todo lo que se haga para no dejar avanzar a esta miseria judicial y policial, que en el fondo no es más que un símbolo, muy literalizado por otra parte, pero un símbolo de lo que se pretende tener, de lo que se pretende hacer y conseguir con toda la disidencia en cualquiera de sus formas, y en este caso con la del mundo libertario. En fin, yo lo que llamaría es a que no se deje de lado a esta gente. En fin, ya queda dicho, estáis a este lado de la tumba y continuamos con nuestras cosas, como siempre.
Será tarde, tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra, no habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré, y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente. Un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
y una parte coral de la tragicomedia musical Ismena. Canta el coro de niños y niñas de la escuela. La voz de la razón me manda, si el mundo quieres conocer, primero, muchacho, a ti mismo, conócete. No es fácil esta tarea, al que conoce conocer, cuando ya lo veo, deja de ser aquel que ve. Mas sea, sepamos quién soy, aunque no sea yo el que lo sé. Tiene sus números el alma, dos es primero, porque es su padre y su madre que a medias le han dado el ser. Pero al ser su madre y su padre, y los dos juntos a la vez, es también el alma, inevitablemente tres, la vida y la ley de la vida, y el amor de la vida y la ley. Soy dos, me digo, el uno y el otro. Soy dos, me lo digo segunda vez, conmigo mismo en amor y guerra. Soy dos, tres veces me lo diré. Y el que lo dice ni es uno ni otro, otro tercero tendrá que ser. Soy tres, me lo digo dos veces para enterarme bien. Y como dicen que da lo mismo tres veces dos, dos veces tres, heme aquí ya que me veo siendo por lo menos seis. Para que no se pierda la cuenta, por dedos y mano la llevaré. Si estiro dos, tres quedan doblados, y dos me quedan si estiro tres. Y si lo sumo los tres con los dos, ya tengo una mano, ya soy un ser. Soy uno, uno, como uno cualquiera, como se debe ser. Y todos somos uno, lo mismo, nosotros, yo, tú y él y ayer. Somos el coro de niños y nos cuenta el sumo juez. ¿Quién soy? ¿Qué soy? Al Señor le pregunté, y él me respondió, calla y multiplícate. Uno a uno seréis todos, todos cada cual seréis. Esa será la república, donde la lucha y el haz y revés de clases, edades y sexos sea en total concordia y única fe. Y en este coro, entre todos a mi vez, yo seré el que soy, por no ser ni tú ni aquel. Cuando crezca y me haga un hombre, ya veréis lo que seré, rey de mí mismo que rija mis tropas rebeldes a mí mismo fiel. Mis choques, caprichos y dudas harán la paz en mí como único rey. Iba yo cavando a buscar mi alma, y mi tumba era lo que cabé, tierra de memorias y de deseos, que ni nombre tienen, ni míos eran, ni sé de quién. Y cuando pensaba llegar al fondo, de pronto me encontré solo bajo el sol, entre los soldados en el patio del cuartel, gritando a coro, ¡viva la muerte! ¡Viva la madre que me dio el ser! Descubrí tesoro que solo vale por la condición de que oculto esté. La verdad saber de mí mismo quise, yo que solo soy porque soy mentira y no lo sé. Si peláis el fruto, la roja pulpa se seca y se hace piel. Si por ver mi cara me voy quitando mi careta y mi papel, ¿qué habrá de ser la cara que quede? Máscara, máscara habrá de ser.
Oh,
Alma que venía todas las noches, de Harold Cremer. Dicen que son almas en pena, porque aquella noche el hombre salió de la habitación con una linterna prendida, gritando a todo pulmón: ¿quién anda por ahí? Y buscó por toda la casa, llevándose las cosas por delante y hasta dándole de patadas a las puertas, para irrespetar de una vez el sueño de los inquilinos que se levantaron a decirle que los dejara dormir. ¿Por qué te levantás a joder a la 1 de la mañana? Pero él insistía que por allí andaba. Lo estoy oyendo. Y José, que le decía, debe ser un sueño que soñaste o es un sueño de otro que se te metió por los ojos. Y él volteaba a los muebles y se metía a los cuartos a esculcar entre los armarios. No me jodan, que lo estoy oyendo desde hace mucho tiempo, y lo tuvieron que coger, amarrarlo a la cama y amordazarlo para que dejara de gritar, pero aún así gimió toda la noche y mantuvo a la gente despierta que se turnaba para cuidarlo y verlo llenarse de esa babaza que le salía por los poros, como un poseído del demonio. Y cuando llegaron los enfermeros dicen que ya tenía los ojos como de loco. Sí, girando en las órbitas. Pero se lo llevaron con todo y su babaza, aunque les dejó la pátina de su miseria, al no llevarse con él el alma que venía todas las noches a buscarlo, y que ahora viene a joderlos, a despertarlos para sentarse a llorar junto a sus camas y preguntarles por él, que dónde está, que se lo vuelvan a traer.
We'll be right back.
Pues estos eran Somos la Herencia con su tema Santo, Más allá del espectro. Y nosotros ahora vamos con una situación bastante espectral que relata Jesús Callejo, hablando de un escritor que nosotros, bueno, cuyo único libro que conocemos de él nos gustó mucho hace muchos años, nos resultó fascinante. Y que yo creo que os lo leí aquí, lo editó, me parece, si no recuerdo mal, Serval, una editorial que ya no existe de Barcelona y que editaba cosas muy, muy buenas. Y os estoy hablando de Jacques Cassot y su El diablo enamorado, un libro de 1772 con unas ilustraciones fascinantes que supongo se pueden encontrar también husmeando en la red. Pero bueno, lo que os voy a contar ahora es una faceta, o que os voy a contar a través del texto de Jesús Callejo, una de sus facetas más extrañas de este ya de por sí extraño autor, que era Jacques Cassot, no solo como escritor, sino como visionario. La historia está llena de sorprendentes predicciones acerca de lo que el futuro nos deparará, y pocas han sido tan precisas y han tenido tanto impacto como la que, según se dice, realizó el escritor francés Jacques Cassot en una cena de gala en casa de la duquesa de Gramont en el París del 1788. Uno de los asistentes, Jean-François de Larpe, miembro de la Academia Francesa, escribió un detallado relato de lo que se dijo durante la velada. Se trataba de una fiesta animada. Los duques de Gramont habían invitado a escritores, abogados, artistas, miembros de la corte, de la Academia Francesa y damas de la nobleza, todos ellos famosos por su oratoria y su alta posición social. El mismo Cassot era famoso por sus estados hipnóticos y su conocimiento de doctrinas esotéricas. De hecho, su novela El diablo enamorado, de 1772, fue motivada por un sueño y escrita de un tirón en un solo día, casi en trance. Me parece que fue ayer mismo, escribe Delarp, y sin embargo fue a principios de 1788. Estábamos a la mesa en casa de uno de nuestros compañeros de la academia, señor distinguido y hombre de talento. La compañía era inmensa y de todos los estamentos, gente de corte, de toga, de letras, académicos, etc. Como de costumbre, la comida había sido muy espléndida. A los postres, los vinos de Malvasía y Constanza añadieron a la alegría de estar en buena compañía esa libertad que a veces pierde el tino, pues habíamos llegado al momento en que todo parece permitido con tal de hacer reír. Pues bien, durante la tertulia todos coincidían en que era necesaria una revolución en Francia, un cambio que barriera todas las supersticiones arcaicas y los fanatismos más obsoletos y que entrara de una vez por todas el imperio de la razón. Tan solo veían un problema, y es que tal vez no vivieran lo bastante para ser testigos de aquella nueva y esperanzadora era. Guillermo de Malesherbes, ministro de Luis XVI, brindó por el futuro de Francia y el de todos los presentes. «Brindo por el día en que la razón triunfará en los asuntos de los hombres, un día que yo nunca veré». Fue entonces cuando Cassot, que tenía unos 70 años, se despertó de uno de sus letargos y acalló las risas al declarar: «Señor, se equivoca usted. Este día lo verá». Rumores en la sala. Ya animado, hizo la siguiente declaración: «Señoras y señores, no os preocupéis. Todos vosotros veréis esa gran revolución que tanto anheláis. Tengo algo de profeta y os lo aseguro. La veréis». Y empezó a señalar a cada uno de los presentes con el dedo. «Usted, señor Condorcet, expirará tirado en el suelo de un calabozo del veneno que se tomará para escapar al verdugo. Un veneno que la dicha de aquellos tiempos le obligará a llevar siempre consigo». Hubo gran admiración al principio, pero después todos caen en la cuenta de que el buen Cassot a veces sueña despierto y se ríen a gusto. «Y vos, Monsieur de Chamfort», continuó, «os cortaréis las venas de 22 navajazos, pero no moriréis hasta después de transcurridos unos meses. Vos, Monsieur de Nicolai, en la guillotina, lo mismo que vos, Monsieur Bailly, en la guillotina». «Bendito sea Dios», dijo Rucher, «parece que este señor solamente quiere mal a la academia. Acaba de hacer una terrible matanza en ella. Y yo, gracias al cielo...» «Usted morirá también en el cadalso», le sentenció. Cassot continuaba y la gente empezó a murmurar frases del estilo: «Este hombre está loco». O bien: «¿No veis que es una broma?». Lahart, conocido librepensador, dramaturgo, ateo y enemigo personal de Cassot, objetó que a él no le había profetizado nada. «A vos. Con vos veo algo aún más extraordinario. No moriréis en la revolución, sino que os haréis cristiano». Todos los invitados estallaron en risas y Chamfort dijo: «¡Qué alivio! Si no hemos de morir hasta que Lahart se haga cristiano, somos prácticamente inmortales». «En cuanto a esto», dijo entonces la duquesa de Gramont, «las mujeres tenemos suerte de no figurar en las revoluciones. Cuando digo para nada, no es porque no nos mezclemos también un poco en política, sino porque la costumbre es no meterse con nosotras ni con nuestro sexo». A lo que Cassot contestó: «Vuestro sexo, señora, no os librará esta vez de estos desastres. Y por más que no os metáis en nada, os tratarán como a los hombres, sin ninguna diferencia. Lo que sí sé es que a usted, señora duquesa, la llevarán al cadalso. Usted y muchas señoras como usted irán en el carro del verdugo con las manos atadas a la espalda». Y ante las muestras de incredulidad del grupo, comentó que nadie estaría a salvo, ni siquiera el rey de Francia, y que no pasarían 6 años antes de que se haya cumplido todo lo que había dicho. El dueño de la casa se levantó bruscamente y todos con él. Fue hacia Cassot y le dijo firmemente: «Mi querido señor Cassot, esta escena lúgubre ya ha durado bastante, la está llevando demasiado lejos y está comprometiendo a la compañía en la que se encuentra y a usted mismo». Cassot no respondió y se disponía a marcharse cuando la señora Gramont, que siempre quería evitar estas situaciones tan embarazosas, se le acercó. «Señor profeta, Nos ha dicho la Buenaventura a todos, pero no nos ha dicho la suya. Cassot estuvo callado algún tiempo con los ojos bajos e hizo su última predicción. Señora, ¿ha leído en Josefo el sitio de Jerusalén? Oh, sin duda, ¿quién no lo ha leído? Pero haga usted como si yo no lo hubiera leído. Pues bien, señora, durante aquel sitio un hombre estuvo dando vueltas por las murallas durante 7 días a la vista de sitiados y sitiadores, gritando sin parar con voz horrible y siniestra: ¡Ay, Jerusalén! ¡Ay, Jerusalén! Cuando en aquel momento una piedra enorme lanzada por las máquinas enemigas le dio y lo hizo pedazos. Después de esta respuesta, Cassot hizo una reverencia y se marchó. Todos abandonaron la velada con el rostro mohino. La ARPA, al llegar a casa, anotó al pie de la letra las predicciones en su diario para desacreditar a Cassot cuando llegara el momento oportuno. Pero al año siguiente, 1789, la revolución asoló Francia. Si esta historia es cierta, termina Jesús Callejo, y todo parece confirmarlo, aunque la ARP divulgara estas declaraciones después de la revolución, es una de las premoniciones más precisas que existen. Durante 5 años, la visión de Jacques Cassot se cumplió en casi todos los detalles. Las personas que acudieron a la velada encontraron el destino que se les había profetizado. Solo falló en la predicción que hizo al doctor Big Dasir, que no murió tal como Cassot había previsto. Le predijo que después de un ataque de gota pediría a un compañero de prisión que le cortara las venas por su falta de valor, sino que viendo cómo muchos amigos suyos morían en la forma que anunció Cassot, cayó víctima de unas fiebres y murió en el transcurso de un delirio. Por último, Cassot fue guillotinado en París el 25 de septiembre de 1792. 4 años después de la cena en casa de los duques de Gramont.
Yeah.
azul bajo las uñas. Queda ya muy poco tiempo. Nada en el cuarto espera más allá de la mañana. Me levanto el esqueleto, oigo el rumor del polvo. Hay alguna señal blanca más allá del reloj muerto. Llegué hasta aquí en sombra envuelto y jamás los pedazos junté. El sonido de mis sueños llora inaudible a lo lejos.
La Vía Láctea de Church. En el hombre del armario, un batido de grillos en la leche más rancia.
Hola amigos, soy Pepe Grillo. De seguro que la mayoría de ustedes no creen que se puedan cumplir los deseos.
¿Qué significan estas locuras?
No lo sé,
contestó el grillito.
Pero claro, yo soy solo un grillito.
Estés en líos o te estés portando mal, dame un silbidito, dame un silbidito. Y cuando ya no puedas dominar la tentación, dame un silbidito, dame un silbidito. Muy fuerte hay que silbar, no basta soplar. Y al no poder silbar, grita, Pepe Grillito, eso. Si te estás portando bien y sientes resbalar, dame un silbidito, dame un silbidito, y pronto tu conciencia acudirá. Bien, y te tentara el mal, dame un silbidito, dame un silbidito, y siempre tu conciencia te guiará, y siempre tu conciencia te guiará.
El hombre del armario.
lluvia de tus días de sol. Imagen número 2. Una iglesia. Se celebra una boda. Los dos parecen nerviosos y estrujan en sus manos unos anillos gastados. Se acercan al altar. Ambos necesitan un permiso de residencia. Él es homosexual, ella lesbiana. Y cuando el cura, ese escarabajo satisfecho, masculla las palabras: sois marido y mujer, ya podéis besaros, los recién casados se giran y se funden en un apasionado y lujurioso beso. Él con el padrino de bodas, ella con la madrina. La boda ha terminado.
Oh.
del 1993 volvemos al 2013 para a su vez volver al 1929. Entrada escrita por Ernst Junger en Leipzig. Las preferencias curiosas y la manera en que el hombre no repara más que en cierta parte de un vasto campo, aparentemente cerrado del todo sobre sí mismo, son muy características de la esencia de una personalidad. Así, veo un sentido en el hecho de que durante mis estudios de anatomía jamás pudiera sentir inclinación hacia la osteología, que solo me entusiasmara por la geología cuando guardaba relación con la paleontología, que de todos los estratos dotados de vida, la formación jurásica poseyera para mí desde siempre un aura fabulosa, que el aliso siempre me pareciera tan desagradable y el arce tan suntuoso, y que de todos los miles de países que ostenta el mundo, África Central me haya parecido y aún hoy me sigue pareciendo el más seductor. Todo esto puedo explicarlo, pero ¿cómo aclarar la aversión que siento hacia las plantas y animales de Australia, muy en particular hacia los marsupiales? O por mencionar algo aún más raro, ¿cómo aclarar el presentimiento de que Huismans, del que durante años solo he conocido las sílabas del nombre, habría de cobrar para mí una gran importancia, un presentimiento que más tarde resultó totalmente justificado? Mediante tales inclinaciones y aversiones habla nuestro ser más íntimo, el que nos permanecerá eternamente oculto, el que intenta expresarse vertiéndose en metáforas, y el que siente con una seguridad de sonámbulo el grado de parentesco que nos une con todas las cosas del mundo y que determina nuestra perspectiva interna. Siempre ha representado para mí un hecho notable ver cómo la vida aparentemente más prosaica se entusiasma en un punto de su superficie sin saber el porqué, sin apuntar a ningún fin, pero de ningún modo sin sentido, y muchas veces en un desajuste tal con su entorno que raya en el ridículo. El maestro de campo que colecciona cascos viejos de vasija y denarios romanos, el pequeño comerciante que abandona repentinamente su negocio y aprende griego para poder cavilar mejor sobre los silogismos, el cerrajero que ha leído a Walt Whitman y lo vuelve a leer constantemente y no lee ningún otro libro. Tales hechos manifiestan del modo más claro que la vida se mueve sobre la base de razones muy misteriosas, pero de ningún modo acordes a un fin. Por doquier lo invisible lanza sus anzuelos secretos hacia nosotros, e incluso la cosa más ínfima y más alejada rebosa de aquella vida mística de la que nosotros mismos no somos más que una parte minúscula. La experiencia mediante la cual Jacob Bohm sintió de repente todo el amor de Dios al contemplar una vasija de estaño no es en absoluto de naturaleza extraordinaria. Y tal vez sea más importante de lo que suponemos que esa vasija fuera precisamente de estaño.
When I slip away at golden dawn,
sobre los sones de este Golden Dawn de los Legendary Pink Dots. Os leo el segundo y último relato del colombiano Harold Kremer, en este caso el llamado Espejo. Cuando usted sale de su casa obsesionado con la idea de comprarse un espejo, se puede decir que ha dado por primera vez un gran paso en su vida. Pero si además de dicha decisión descubre que no desea un espejo cualquiera, sino uno especial que se adapte a su temperamento, su carácter y su figura, se podría decir que usted sabe lo que quiere de la vida. Y si después de recorrer toda la ciudad, de pronto se descubre en un viejo barrio judío discutiendo el precio de un insignificante y carcomido espejo, usted pensará que la vida y el destino han sido pródigos al brindarle esa oportunidad. Y si al llegar a su casa con el espejo, va directo al baño, lo cuelga, lo cuadra y luego se mira durante un largo instante en él tratando de encontrar su imagen que no aparece por ningún lado, entonces usted tendrá que aceptar la realidad de su muerte.
Thank you.
Y aprovechando que este tema que ha acompañado al último relato de los dos que se han leído del colombiano Harold Cremer, este Mirror Fate, pertenecía a un grupo llamado ni más ni menos que Diamond, aprovechando esta tesitura, os voy a leer ahora, como suelo hacer en estos programas, ya que me resultó tan abrumador todo lo que leí en ese libro. En estos libros, son varios, de Patrick Harpur, que os voy a leer ahora un fragmento. Después de lo de la semana pasada sobre la salvación de la ciencia, profundizamos un poco en ello en algunos ámbitos y referencias científicas para contemplar con qué visión podemos apreciar todo ello a través del mundo daimónico. A ver qué os parece, Patrick Harpur, desde el fuego secreto de los filósofos. Nos vamos a contemplar los átomos del Hades. Recapitulemos. Los daimones habitan otro mundo, a menudo subterráneo, que interactúa fugazmente con el nuestro. Son materiales e inmateriales, están y no están, son con frecuencia pequeños, siempre evasivos y de formas cambiantes. Su mundo se caracteriza por las distorsiones de tiempo y espacio, y sobre todo por una incertidumbre intrínseca. La cuestión es que la expresión partículas subatómicas podría sustituir a daimones en el párrafo anterior, sin que por ello perdiera en absoluto su exactitud. No se trata de una coincidencia. El reino subatómico, como el inconsciente, es el lugar donde se refugiaron los daimones una vez que fueron expulsados de su hábitat natural. Los electrones, por ejemplo, no son literalmente más reales que los chi, los seres esféricos, ni tampoco más metafóricos. Ni siquiera podemos decir si son ondas o partículas, sino solamente que eso depende del observador. Cualquier experimento con el que tratemos de determinar si son ondas o partículas solo observará ese aspecto del electrón, de manera que el experimento, el acto de observación, determina lo que luego observamos. El otro mundo siempre refleja la perspectiva que proyectamos sobre él. Al mismo tiempo, no sabemos con seguridad lo que hará cualquier electrón. Electrones idénticos en idénticos experimentos pueden hacer cosas diferentes. Werner Heisenberg formuló su principio de incertidumbre para describir el mundo subatómico. Todo lo que medimos está sometido a fluctuaciones aleatorias. Podemos medir la posición de una partícula o su velocidad, pero no ambas. Peor aún, sencillamente una partícula no posee una posición y una velocidad definidas simultáneamente. Solo si se mide una u otra, lo borroso, como dicen los físicos, se aclara para dar un resultado. Existe una incertidumbre inherente al mundo subatómico que es diversamente caracterizada como oscura, borrosa, imprecisa, irracional. Un torbellino de fugaces imágenes fantasmales, dicen. Ningún lugar está vacío. Se piensa incluso que los espacios de los átomos están llenos de entidades daimónicas, partículas virtuales que aparecen de ninguna parte, interactúan y desaparecen. Su presencia se infiere solamente a partir de sus efectos en otras partículas. Como las sombras en el Hades, es solo su falta de energía lo que les impide asumir una vida real permanente. En cierta manera, podemos ver quizá que el reino subatómico es la creación de un ego racional tan sustancial que si reconoce otro mundo, tiene que hacer que los daimones parezcan correspondientemente insustanciales, sombras tan grises y efímeras como las que huían de la maza literalista de Heracles. La idea de partículas está siendo reemplazada como modelo por la más versátil de cuerdas, que cuando se combinan con la idea de supersimetría, dan lugar a supercuerdas que habitan un espacio-tiempo de 10 dimensiones, o en otra versión de la teoría de 26 dimensiones. Se dice que las supercuerdas son nuestra mejor apuesta para una gran teoría unificada, que sugieren algunos teóricos podría necesitar una duplicación de sí misma. Esto sugiere a su vez que podría haber una segunda versión de nuestro universo. Aquí volvemos a un terreno familiar. La imaginación sigue duplicando otros mundos más allá de cualquier frontera que nosotros atribuyamos a este. Así, este segundo universo es un mundo de sombras habitado por copias idénticas de las partículas conocidas en nuestro propio universo, se dice, pero capaces de interactuar con nuestro mundo solo por la gravedad. Imágenes borrosas. Cuando intento imaginarme los átomos, sigo pensando en ellos como si estuvieran compuestos de un núcleo diminuto, hecho de protones y neutrones, en torno al cual giran un número variable de electrones, como un diminuto sistema solar que uno puede construir con bolas de billar. Sé que esto no tiene ninguna relación con lo que se puede denominar la verdad. Es una descripción que quedó anticuada hace tiempo. Entonces, ¿qué imagen mental tengo que aceptar ahora? Todas las descripciones del reino subatómico, dicen los científicos, son modelos. Pero los modelos, sean réplicas, planos, mapas o dibujos de puntos, son siempre modelos de algo que ya hemos encontrado en el mundo real. Del mismo modo, los modelos atómicos no corresponden a átomos reales, porque no sabemos nada sobre tales átomos reales, salvo en términos de modelos. Por otra parte, sabemos cosas de los átomos, disponemos de cantidades de datos, pero solo pueden ser expresados mediante un modelo matemático, y esto no guarda ninguna relación con nada que podamos visualizar. En realidad, la única manera en que las matemáticas pueden corresponderse con el mundo físico es como medida. En el caso de los átomos, sin embargo, nunca está claro lo que se mide. O bien medimos una cosa a expensas de otra. Y además necesitamos visualizar el mundo atómico como necesitamos visualizar cada uno de los otros mundos. Los modelos matemáticos no bastan. Tienen que ser traducidos, aunque sea tan solo a bolas de billar. Incluso los científicos traducen constantemente. Su discurso de modelos y simetrías es un discurso modelo. También lo son las palabras electrón, protón, quark, etc. ¿Qué es lo que designan? ¿Objetos, entre comillas, reales, de los que no tenemos ningún conocimiento? ¿Modelos matemáticos? ¿O el modelo del modelo matemático que intentamos visualizar? La respuesta es que estas palabras se refieren a tres cosas. A veces a una realidad objetiva, entre comillas, putativa. A veces a una descripción puramente subjetiva. Y a veces a algo imaginativo, un cuento de hadas. La distinción entre modelo y realidad es desesperadamente borrosa, como se dice, y cuanto más abajo o más allá vayamos, es decir, a medida que llegamos a dimensiones más pequeñas, más borrosa será. ¿En qué sentido existen partículas virtuales que salen de ninguna parte y desaparecen de nuevo al instante, dejando solo unas huellas completamente vagas, pero que nunca han sido observadas directamente? Los científicos están divididos entre ellos, incluso dentro de sí mismos, sobre la cuestión de la realidad subatómica. Influidos por el conjunto del esquema literalista del pensamiento científico, la mayoría cree naturalmente que sus modelos se aproximan a una realidad objetiva, que modelo y realidad se ajustarán más estrechamente cuando sepamos más, y que finalmente acabaremos con un conjunto de ecuaciones que describirán las leyes de la naturaleza. Otros científicos, o incluso los mismos en momentos diferentes, dudan a la hora de creer que podamos conocer alguna vez la realidad, porque solo alcanzamos a saber sobre modelos. La física, dice Niels Bohr, nos habla de lo que podemos saber sobre el universo, no de cómo es. En definitiva, puede que no exista algo así como una realidad objetiva separada de lo que se revela a través de nuestras observaciones. Así, algunos físicos han dicho que el reino subatómico es, principalmente, metafórico. En 1975, Fridtjof Capra, en el Tao de la Física, comparaba la empresa subatómica con la religión oriental. Yo sugiero que sus raíces metafóricas se encuentran más cerca de casa, en la tradición esotérica occidental. Incluso una mirada superficial al neoplatonismo, al gnosticismo y a la alquimia revelará una manera de imaginar que puede empezar a resolver el dilema de los físicos nucleares. Pues tratan una realidad que puede estar ahí o no, que es subjetiva u objetiva, o quizás ambas cosas, que es literal y metafórica, que si está ahí solo puede ser imaginada, y si no está, se imagina que está y por lo tanto en otro sentido sí que está, que es evasiva, ambigua, borrosa, que es, en pocas palabras, una realidad daimónica. Y este tema con el que acompañamos este fragmento demónico de Patrick Harpur es, como no podía ser otro, el tema Ciencia para Todos de 12. Y ahora paso a leeros unos pocos poemas que hacía tiempo que no os traía aquí, algunos de ellos en esta revisión que hacemos a su obra, de la poeta venezolana Jani Osot, de, en concreto del libro que escribió en 1992, Casa de Agua y de Sombras. La enfermedad. Una habitación oscurecida, un padre casi de rodillas, una hermana guiando de la mano, sosteniendo en silencio. Extraños en torno y mi madre yacente, frágil. Vi sus pies, vi el movimiento suave de las sábanas, vi el rostro volteándose a desgana de mí, fatigado. Ella ya no era mía, era de la enfermedad. Yo ya no era de ella. En torno el raro y sagrado silencio ahuecándose en ese cuarto. Mi reverencia, mi contención, mi asombro, mi espera, mi pena. Grises líneas sobre su rostro. Yo no tuve palabras, no tuve hálito. Pensé quizás que hablándole reviviría. Y después la soledad se acreció infinitamente para entregar nubes, pájaros, el infinito, estrellas. Por ese tiempo se empieza a escuchar desde lo solo. Vi grietas en las paredes, árboles altísimos, extraviados. Y busqué una cosa sólida, un acabamiento, una entereza, un perfil concluso. Mi ansia carecía de límites, mi mano dibujaba en el aire vacío una forma. Anhelaba poseer. ¿Qué? Y los temores, el miedo a que alguien apareciese y se me quedara mirando, fijamente y en silencio. Y el temor de irse lejos, de perder la mente. Y el temor de un animal escondido en el closet. Y el temor de que alguien muriera otra vez. El estanque. Mi infancia es hoy un gran estanque donde me miro, en su fondo verde líquen, piedras alcanzadas por el musgo, peces de rara y brillante especie. Yo hundo allí mis manos y agito las aguas para alcanzar una sombra, siempre evanescente. El estanque me devuelve el cielo, las nubes, cielo y tierra en él se besan, confluyen. Yo dibujo allí una imagen, la sueño, mas no la alcanzo. Me gustaron siempre los recovecos, las gavetas, la sorpresa de un armario, los olores extraños. La casa de la abuela era abundante en señales, sus misterios sobrecogían. Recuerdo una cortina transparente, bordada de anchas flores, y al fondo, el invitado. He vivido una casa crepuscular y nocturna, casa doliente, oscilante entre la melancolía y la ebriedad, casa de pilar endeble. Vi con asombro la amenaza, recibí el derrumbe y me sostuve por una suerte de fe extraña que descubro en mí por un corazón. Lo nocturno de ella era la pena, los delirios, los mares convulsos y sin orden. Yo observaba y esperaba, contenía como un gran abrazo para evitar la disgregación. Al fondo de esa casa, un padre inventando salidas imposibles. Y frente a todo ello, tanta música, ríos y mares de música, y pasión, fervores, hechos carne, aprendidos lentamente en la casa de la infancia. Y por último, de la venezolana Jani Osot, la primera trama. Yo no sabía que la casa de la infancia me hiriera después y que sus gasas, sus cortinajes, sus ropajes se apegaran acumulados a mi piel interior. Yo no sabía que debía rasgar esas vestiduras y dejar hilachas, pedazos, entre el vivir. Yo no sabía que había que hacer y deshacer como a un tejido fiel a una primera y única trama.
Random chain of events, all chemical.
es enorme. Te llevaré donde tú quieras, preciosa.
Debo regresar a casa, dijo Reina. Tengo que cuidarla y también al bebé.
¿A casa? ¿Después de lo mal que te han tratado? Nunca comprenderé yo a las mujeres.
Todos están de acuerdo en que cuando las mujeres se ponen esta prenda masculina con tanto garbo, nadie puede negarles el derecho de su lucimiento. Las caras reflejan bien claramente que estos hombres las prefieren con pantalones.
Una puericultora diplomada les enseña el arte de comportarse como solícitas madrecitas de su casa para cuando éstas, por imperativos de la vida moderna, tengan que ausentarse del hogar.
Muchos defensores de los animales critican toda forma de reclusión para estos, bien sea en los zoos o los destinados a comida, los de los circos o los de las exposiciones de pájaros. ¿Sugieren acaso que liberemos a todos de repente? ¿No sería esto contraproducente para ellos y para nosotros? Pregunta a la que responde Kepa Tamames del siguiente modo, sobre los sones de Birds of Prey de Monte Cassasa. Esta es una forma como otra cualquiera de interpretar las cosas de una manera simplista. Sugerir la liberación física de todos los animales encerrados o explotados en un momento dado puede resultar una hipótesis emocional muy sugerente, pero en la práctica apenas pasa de ser un supremo acto de irresponsabilidad. Se calcula que el número de animales que en cada instante sufren alguna forma de reclusión supera con mucho al de seres humanos en ese mismo instante. La mayoría de ellos se encuentran en un estado de supeditación a la especie humana de tal grado que simplemente no serían capaces de sobrevivir si se les ofreciera el, entre comillas, regalo de la libertad. La suelta total e inmediata de varios miles de millones de animales provocaría un caos que más pronto o que tarde acabaría por perjudicar a muchos de ellos. Sería como ofrecerles sonrientes un caramelo envenenado. Podría pensarse desde una postura bien intencionada que su situación no sería nunca peor que la que ya sufría momentos antes de la liberación, pero lo cierto es que resulta muy probable que la mayor parte de los problemas, y desde luego los más serios, no se manifestaran de manera inmediata sino pasadas unas semanas o meses, cuando comenzasen una reproducción descontrolada. Pero no por falta de control del hombre, que ya no se erigiría como agente explotador, sino por las propias leyes de supervivencia que rigen, nos guste o no, cualquier comunidad biológica. Además, se trataría de un descontrol que no afectaría tan solo a aquellas especies liberadas, sino a otras muchas, quienes experimentarían una explosión demográfica de previsibles consecuencias. los depredadores naturales no emplearían ya tiempo en acechar a sus esquivas presas, sino que comerían tantos animales como quisieran, gallinas y conejos que no sabrían cómo actuar ante un zorro, al haber perdido durante generaciones su instinto de supervivencia. Los animalistas no sugieren la liberación inmediata de todos los animales encarcelados, sino un cambio en nuestras costumbres para que más pronto que tarde dejen de existir prisioneros inocentes. Si aquellos que sugieren cambios profundos en la política penitenciaria no invitan a las autoridades a poner sin más en libertad a todos los reclusos, ¿por qué los defensores de los animales deberían asumir tal idea en su campo de actuación? El ejemplo elegido puede servir como referencia argumental, aunque conviene precisar que no procede una equiparación absoluta con el caso de los animales, pues se supone que los reclusos sufren su castigo por algo que hicieron mal, se supone, mientras que no cabe achacar a los animales culpa alguna para justificar su desgracia. El planteamiento de cabecera debe tomarse como lo que es, una estrategia burda sacada de la nada para desprestigiar al movimiento de defensa animal.
Mi vida se va contigo.
Imagen número 3. Ahora no es solo una imagen, también se escucha un gemido, leve por resignado, azul de puro gastado. Ya incrédulo, Carolina frena sus pasos, detenida por ese eco lastimoso. Mira indecisa al container de basura del que parece proceder el drama. Ciertamente no hay imagen más lamentable que la de un contenedor llorando a moco tendido. Y así lo piensa ella, angustiada. La desolación de la podredumbre. La basura deprimida. Se entristece la mierda. Vagamente puede pensarse que los contenedores no lloran, acostumbrados ya al vómito cotidiano e indiscriminado. Así que Carolina abre la tapa decidida y observa con cierta repugnancia atávica una bolsa negra y viscosa moviéndose penosamente. Mas venciendo ese impulso por el que nos imaginamos lejos de la mierda, sumidos como estamos en ella, Carolina rasga la bolsa con uñas rápidas y ve aparecer ante ella una astrosa y moqueante perra callejera. Se la llevará, dejando un rastro tras de sí de lágrimas y presentimientos de muerte. Y la llamará Pandora, surgida como los vientos de una caja repulsiva en la que, ya lo dice la leyenda, quedó atrapada la esperanza, enterrada hasta las cejas entre montones de mierda.
Give me danger, little stranger, and I'll feel your disease. There's nothing in my dream, just some ugly memory. Hit me like the ocean breeze.
Venido al lugar adecuado, os lo explicaré.
Sí, explícaselo, Justina.
Si te ataca un problema.
Aquí está Justina.
O sientes confusión.
Díselo, Justina, díselo.
Si tú estás agobiado.
Agobiado.
O sientes algún temor. Todo mono presuntuoso y holgazán.
Uy, 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 uy.
Cree que sabe la canción.
¿Por dónde voy? ¿Por dónde?
Pero voy a relatarte la verdad.
¿Qué hay que hacer?
Préstame mucha atención.
Mucha atención.
No estés triste, no sufras. No te rindas jamás.
¡Ay, ay, ay!
Es muy fácil librarte.
¡Ay, ay, 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 ay!
Haz lo que haces siempre, nada más.
¡Lo de siempre!
¡Decídselo, chicos!
¡Lo de siempre!
¡Eso! Todos tienen sus problemas que contar.
¿Tienen problemas?
Todos tienen su dolor.
Ay.
Y si aceptas el consejo que te doy,
¿aceptando?
Te irá mucho mejor. No estés triste, no sufras.
No sufras.
No te rindas jamás. Es muy fácil librarte.
Siempre
has hecho lo de siempre, nada más.
¡Ah!
¡Eso, chico! ¡Así! ¡Así está mal!
¡Qué fantástico!
Sí, pero ¿qué significa?
Bueno, yo creo que significa que debemos hacer lo que siempre hemos hecho.
Exacto.
Pues sí, era Doña Basura, de los Fraggle, hablando sobre sus... sobre sus consejos y que encajaban un poco con esa historia triste que nos habían contado, que bueno, de hecho era una historia real. Y antes de seguir, antes de entrar en la recta final, un nuevo consejo.
¡Justina! ¿Qué te pasa?
¡Deja ya de llorar! ¿Quieres? ¿Pero qué le pasa, Filo?
¿Quién sabe, nena?
Se me ha caído la leche. La única leche que nos quedaba. Tenía muchas ganas de tomar leche.
¡Oh, de nada vale llorar por la leche derramada!
¡Sí, eso!
Sí, tienes toda la razón. Es un buen consejo. Sí.
Señora Basura, saludos desde el mundo de los Fraggle.
¡Saludos desde el mundo de la basura!
¡Amigos, estáis en presencia de...
¡la que todo lo sabe!
¡La señora Basura! ¡Tatachán!
Lo veo todo y lo sé todo. ¿Me habéis traído un regalito?
Pues bien, ya habéis oído a la señora Basura con su sabiduría del sustrato demónico de la Tierra. En fin, vamos a entrar en la recta final. Lo hacemos con otra observación o otra reflexión que se hace Junger o se hacía en el año 1929 en Leipzig. Mantengámonos en alerta ante el máximo peligro que existe, a saber, que la vida se nos torne una cosa trivial. Cualquiera que sea la materia que hayamos de dominar y los medios que se encuentren a disposición, no debe perderse aquel calor de la sangre que nos pone en contacto inmediato. El enemigo que lo posee vale más que el amigo que lo desconoce. Fe, piedad, audacia, capacidad de entusiasmo, de establecer un vínculo amoroso, cualquiera que sea su objeto, en resumidas cuentas, todo aquello que esta época ha desvelado contundentemente como una tontería, allí donde lo percibamos, la respiración se volverá más ligera, aunque sea en el círculo más estrecho. Todo esto guarda relación con aquel estado simple que yo denomino asombro, aquel fervor en la recepción del mundo y el gran placer de abrazarlo como un niño que mira una bola de cristal. Cuando nos acordamos de la época en que éramos niños, de nuestro vagabundeo por bosques y campos, donde tras cada árbol y cada nidal se ocultaba un secreto, de nuestros juegos salvajes y vociferantes en los rincones crepusculares de la pequeña ciudad, del ardor de la amistad y de la veneración de nuestros ideales, entonces nos damos cuenta de qué pálido se ha vuelto el mundo. ¿Somos aún capaces de admirar a un personaje como Sherlock Holmes, el enjuto y nervioso héroe con la pipa corta entre los dientes? ¿O hay algo que nos importe tanto como el papagayo verde que se posaba sobre el hombro del pobre Robinson? Robert el grumete y Old Shatterhand el corsario rojo y el capitán Morgan que portaba el pabellón negro como una calavera con una calavera, el conde de Montecristo con sus tesoros, Schinderhans, ese amigo de las cabañas y enemigo de los palacios, Juder el pescador cuyo anillo le otorga poder sobre los genios serviciales, todos esos aventureros, príncipes de cuento, piratas y malhechores de espíritu noble. Yo no lamento que hayan desaparecido, pero desearía que con cada nuevo círculo que la vida nos abre, encontraran sus sucesores sobre los que pudiera revertir toda la suma de amor y fe que nosotros les habíamos dedicado. Pero también más tarde, cuando comenzaron a tratarnos de usted, cuando la fuerza intentó con todo su aire saludable y espontáneo dirigirse hacia el exterior, qué buenos tipos eran aquellos con los que nos reuníamos, cada uno un camarada. Cuando aún no veíamos todas las correspondencias entre las cosas, pero ya las presentíamos. Como presentimos un gran paisaje, en el momento en que las primeras cumbres de las montañas se elevaban sobre una corriente de niebla con las almenas que resplandecían al sol de la mañana y los castillos creados para contener el asalto. Sí, allí se combinaban los colores aún frescos de la paleta para componer un cuadro más que bello y luminoso. Aún nos esperaban muchos desafíos y cada uno tenía miedo de llegar demasiado tarde, pues sin cesar lo maravilloso nos llamaba y nos atraía, como el reclamo prolongado, estridente y osado del ave rapaz se repite sobre la soledad de los grandes bosques. A esa edad ya no queríamos ser piratas, tramperos o cazadores de pieles, sino ministros, generales, directores de banco, poetas, profesores y magnates. Cada uno iba al grano. Aún me parece oír cómo el pequeño Sibon pronunciaba esa palabra, exportador. La capacidad de asombro aún estaba intacta. Ni oficinas, ni cifras, ni balances, solo el batir de las olas contra la quilla del barco. Oro, especias y marfil, costas lejanas con enormes y coloridas flores y toda esa niebla irisada que vela lo maravilloso. No eran profesiones, sino ideales verdaderos y auténticos. Algo absolutamente esencial y realmente digno de ser vivido, que se apoderaba con pasión de cada uno.
Imagen número 4. Un comedor de un colegio de Barcelona. Imagen traída desde no hace demasiados años. Hijo de pequeñas niñas distribuidas por las mesas como orugas en disciplinada formación flotan en el aire creando grumos en la sopa, miradas de miedo y asco. La sopa está amarga, huele a tifus. Las maestras blanden grandes compases de madera y chillan sin motivo como pollos degollados. La ensaladilla, probablemente en mal estado, es intragable y así lo demuestran las numerosas arcadas reticentes al vómito de las niñas aterrorizadas. El plato debe quedar vacío y los pequeños estómagos son desvirgados y forzados como en una violación salvaje. El miedo se transforma en odio en los ojos azules de alguna niña, y el asco se materializa en vómito en una pobre desgraciada que rocía la mesa humeante de espesos trozos mal digeridos como piezas de dominó o torres de cartas derribadas con estrépito. El hedor se hace insoportable, pero la orden es seguir comiendo. La orden también es seguir comiendo, pero de su propia y particular ensaladilla, de su pastosa y sazonada de bilis ensaladilla de vómito. Bajo gritos y amenazas, y entre arcadas y lágrimas de trauma, la comida expulsada es devuelta a la fuerza, al estómago que la rechazó.
Interrogamos también sobre sus proyectos al padre de Gavino, el señor Benito.
Este es nuestro campo y quiero cultivarlo hasta que termine esto de la colección y hacerlo bien, porque ya está propuesto y bien trabajado y lo quiero cultivar ya porque me gusta. ¿Quiere usted que diga más?
No, no, nada más, muchas gracias. Que tenga buena cosecha y que los gasten con mucha salud.
Las moscas, buitres, perros vagabundos, ratas.
En definitiva, Radio Pica y el hombre en el armario. Imagen número 5 y última. una chica joven y hermosa, tendida en la cama, en dirección a la pared, como con miedo a los monstruos invisibles que siempre bailan tras nuestras espaldas. Llora en silencio, despacio, como si sus ojos fueran grifos que no cerraran bien. Se recuerda a sí misma hace muchos años, en un revuelto y confuso recuerdo, preñado de infancia y sorpresa. Aparece en su memoria, emocionada y ansiosa, envolviendo entre trapos un pequeño huevo de barro que ella misma había modelado. Lo dejaba en un lugar seguro y cálido y se pasaba toda la noche rezando, convencida de que la fuerza de sus particulares oraciones inventadas harían nacer a la vida el enigmático fruto de su huevo de barro. Llegaba el día y el huevo estaba frío como la luna, duro y sin vida. Ahora la chica recuerda su frustración de antaño, su precoz desengaño de niña, como un escarmiento de la vida. Sin duendes, sin hadas, la magia es cartón piedra. Y los reyes son los padres. Intenta relacionar este recuerdo con su tristeza de ahora. Finge no saber lo que le espera en la habitación de al lado. Cierra los ojos hasta dolerle. No quiere moverse. Desea que las sábanas la atrapen en un abrazo de serpiente. Mas el sol, tarde o temprano, llamará a la ventana con sus nudillos de fuego, y ella deberá levantarse y sacudirse su recuerdo sobre la realidad impasible. Ha sido una noche extraña, de recuerdos y de fiebre delirante. Ha despertado con la amarga convicción de que el cuerpo muerto que yace envuelto en sábanas en la habitación de al lado, ese nuevo huevo de barro, esta vez de carne muerta, no habrá despertado la vida durante la noche. Las oraciones, la fiebre, las lágrimas, los desvelos, el delirio o los puños apretados no habrán conseguido que ese bulto enroscado, frío y duro como un donut reseco, se sacuda de encima una muerte que lo mantendrá abrazado para siempre. Ahora es tan solo un revoltijo de nada. Un sudario relleno, un pequeño gato muerto, una momia principiante, un hombre ahogado.
Pues sí, este y los otros fragmentos de ese programa antiguo, como habéis oído, pertenecían a o se emitieron desde Radio Pica. Ahora os estamos hablando en directo desde Radio Contrabanda, dos emisoras hermanas y fraternas dentro del espectro, nunca mejor dicho, de las radios libres de Barcelona.
El hombre ahogado, el hombre del armario, apartado de correos 12065. Y ahora, terminadas ya por hoy las imágenes, dos entrañables personajes, Nick Cave y Sean McGowan, ex cantante de los Pogues, te acompañarán hasta la salida bajo los sones de su alegre canción de despedida.
I see trees of green, red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day and the dark sacred night, and I think to myself,
pues lo dicho, con esta loa al mundo maravilloso que siempre lo puede ser más o siempre lo puede ser un poco más, nos despedimos.
The colors of the rainbow, so pretty.
Un abrazo muy grande a todo el mundo y hasta siempre. Chao.